tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, por Radio Amadeus, 91.1 FM o www.radioamadeus.com.ar, incorporados por este año a Radio Tribuna de Nueva York. Nos estamos acercando al final del año y en algún momento vamos a repetir los mejores programas del año 2023, que han sido varios, realmente han sido para nuestra sorpresa y como mérito de los entrevistados, ha habido programas que vale la pena repetir. Por ejemplo, el que vamos a hacer hoy con Gerardo Terán, colega colombiano, que realmente cosechó muchísimos aplausos. Y entonces el doctor Yaría me dijo, pero me parece que sería bueno, ya que estamos terminando el año, entrevistarlo nuevamente a Gerardo Terán, porque tiene una cuota de sabiduría y de experiencia que vale la pena aprovecharla. Pero quería detenerme un instante en algo que vale para Colombia, la patria de Gerardo, que vale para Argentina, que vale para muchos países del mundo. Yo estaba mirando qué pasa con lo... Bueno, tenemos un nuevo gobierno que va a asumir este fin de semana, con muchas expectativas, por cierto. Pero yo me planteaba, ¿no? Y se lo planteo también al doctor Yaría, al doctor Stein, a Gerardo Terán, ¿cuánto vale la democracia sin educación? ¿O cuánto vale la democracia con una educación pobre como la que en general hay en América Latina? ¿Es realmente la mejor forma de gobierno? Y no con esto no quiero andar estimulando fantasmas golpistas ni dictatoriales. Pero digo, ¿en qué medida una democracia con una educación pobre le sirve a los pueblos? Porque yo lo que observo en general en América Latina es que la democracia le sirve más a la dirigencia que a los dirigidos. Entonces, todos votamos. Ahora, ¿votamos libremente o votamos condicionados por falsas opciones que, en definitiva, nos terminan encerrando si no es que queremos votar en blanco? Vuelvo a la educación. Yo observo, y fíjense que yo estoy en este programa aprendiendo del doctor Yarí y del doctor Stein, me encuentro en muchas reuniones hablando de adicciones, del fentanilo, y parece que yo supiera. Y no es que yo sepa mucho. La mayoría de la gente no está informada, no está educada, no sabe cuando hablo del fentanilo en muchos casos de qué estoy hablando. Entonces digo, ¿en qué medida podemos pelearle al narcotráfico y a las adicciones si no hay una buena cuota de educación que esté respaldando, así como a la democracia, a los peligros que encierra la adicción? Porque yo me sigo encontrando con mucha gente que me dice, no, los porros, la marihuana no hace daño, es preferible el porro antes que el cigarrillo, el alcohol no es la puerta de entrada para las adicciones. Y digo, esto es ignorancia. Los narcotraficantes deben estar contentísimos que la gente piense así. Pero bueno, esto, que de alguna manera tiene que ver con la política, tiene que ver con las adicciones, es un poco lo que yo quería plantear en términos de educación para la libertad y educación para una vida sana, sin narcotráfico y sin adicciones. Mi estimado Gerardo Terán, un placer saludarte. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Es un honor siempre estar con ustedes.
El honor es nuestro y te digo que quedó realmente pactado, además de los oyentes, fue el doctor Yaría, que dijo, Gerardo Terán no lo podemos desaprovechar, y mucho más estando aquí en la Argentina. Así que aquí te saluda.
Sí, ¿qué tal, Gerardo? Sí, la verdad que fue un programa muy bueno, porque precisamente estábamos trabajando la superestructura supranacional, que se basa en una infraestructura sociofamiliar cultural rota. Sobre esa infraestructura sociofamiliar rota se monta una superestructura de explotación. Si hoy Marx viviera, no diría la religión es el opio de los pueblos, diría la droga es el opio de los pueblos, en donde encontramos bancos, cadenas bancarias, casinos, bingos, narcofútbol, jugadas de apuestas. Realmente es como uno, yo cada día, y pinto muchas canas, cada día me asombra más esto. Y veo los que vienen rotos. El mundo de ellos es ser barra brava de un club de primera D, y por esa bandera se matan. o andar por la calle. Hoy uno me decía, vive en Devoto, pero soy de la calle y para la calle, y viva tal club y tal otro club, pero no hay pasión por la lectura, no hay pasión. Es como una, como me gustaría que estuviera el amigo que conocimos, fundador de FASTA ahora, para entender este momento tan crítico de la sociedad argentina. No sé, te largo algo que es casi como un lamento mío, a ver qué pensás.
Pues es que si nos recordamos de quien estás nombrando, el padre Fosbery, Fray Aníbal Fosbery, dominico, fundador de la Fraternidad Agrupación de Santo Tomás de Aquino, que es una serie de colegios en el país, una red educativa, él insistía en tres puntos como objetivos de la educación, ¿no? La familia, la juventud y la cultura. Esos tres pilares son fundamentales, tanto como lo que está diciendo Munay como lo que usted está diciendo, doctor. De manera que yo creo que si bien estamos frente a esa especie de tragedia, ¿no?, a esta situación trágica, yo digo que, por ejemplo, los jóvenes, hoy uno habla, perdón, lo tomo por otro lado, uno habla con un joven de cómo era el modelo económico, cómo funcionaban las economías, cómo funcionaba la cultura, y es como lo que los jóvenes dicen, no, eso ya pasó. Entonces, se deciden por buscar a alguien que les dé una novedad, un renacimiento, un cambio de paradigma, ¿no? Ahora, si ese tal que les ha ofrecido un cambio de paradigma fracasa, la pregunta es, ¿estos jóvenes están preparados para llevar a cabo el cambio por el cual están ilusionados y por el cual creen que pueden tener futuro? Entonces ahí es donde se necesita urgentemente una especie de renacimiento cultural, ¿no? Un amor por la verdadera música, un amor por el arte, un amor por el prójimo, a través de todas estas cosas, recuperar a la familia como el centro cultural esencial, y yo creo que ese sería el camino. Y no tenemos que esperar a que haya un gobierno que cambie y entonces nos den la oportunidad y decir es que el gobierno tiene que hacer la educación, eso lo sabemos. El esfuerzo lo tenemos que hacer quienes estamos viendo el problema. Entonces yo creo que ahí es importante tener en cuenta que ese es el camino, ¿no? Ya que se refería a nuestro querido padre Fosbery.
Yo también quería hacer un punto en algo que hemos conversado fuera del programa y en el programa con el doctor Enrique Stein, nuestro destacado médico psiquiatra, y que tiene que ver con la contraparte, ¿no?, que es la frustración. La frustración, por ejemplo, ayer veía un informe de la policía de la provincia de Buenos Aires sobre el nivel de suicidios en la policía de la provincia de Buenos Aires. No solamente los adictos a la droga se suicidan y se frustran. También, del otro lado, de aquellos que tienen que supuestamente controlar el orden, entiéndase, policía, fuerzas de seguridad, hay un alarmante nivel de suicidios que me parece que valdría la pena analizarlo, doctor Stein.
Y a mí me parece fundamental, en primer lugar, porque hay una estadística oculta en un tema que es muy tabú, y particularmente en las fuerzas. En ese sentido, nuestra conducta como médicos, como psiquiatras y como ciudadanos, debemos tratar de encontrar las causas de esto, que muy probable sean también razones familiares, razones culturales y también, por supuesto, razones dentro de la propia función. Porque es indudable que el riesgo, diga, la tasa de riesgo de un hombre que está armado se explica en relación a la posibilidad de utilizar ese arma, no en función de un enemigo, sino a su vez en el propio enemigo interno que puede estar teniendo. Pero yo quiero hacer un comentario muy importante que Alberto hizo sobre el problema de la educación y sobre el problema de la democracia. Yo creo que en ese sentido, quizá no esté acertado, pero establezco claramente una diferencia entre lo que es la democracia y lo que es el gobierno constitucional. Nosotros en el 83 pasamos de una dictadura a un gobierno constitucional. Muchos dicen, renació la democracia. Creo que aquella famosa frase del expresidente que decía que con la democracia se come, se educa, tiene, digamos, su aspecto imposible de desarrollar porque la constitucionalidad de por sí no da la posibilidad de la buena educación. En tanto, los factores de poder que deberían bajar líneas, le agrego, doctor, un cuarto punto en las tres patas que usted dio, que sería, que hablaba de la familia, pero hay que hablar también de los docentes. como también parte, digamos así, de la población necesariamente de ser instruida sobre los aspectos del consumo y los peligros. Por lo tanto, asociándome a esta idea de un enorme poder supranacional, como dice el doctor Yaría, asociándome en el sentido de que comparto, está claro que el enemigo es grande, pero creo que no hay que hablar solamente, como decía un general, solamente del enemigo. El enemigo ya sabemos que es lo que va a hacer. El problema es, ¿qué hacemos nosotros, como usted bien decía, para poder enfrentar a ese enemigo que es muy poderoso y qué fuerzas se juntan para poder realizarlo? Y en última instancia, la principal fuerza está en la población misma que está afectada. Y creo que en ese sentido, toda tarea educativa, toda tarea de esclarecimiento, toda tarea de información tiene el valor preventivo, que es justamente una de las materias realmente abandonadas realmente. Por eso coincido, la educación muy bien, ahora, ¿quién educa? ¿Quién tiene la responsabilidad de educar? Y por otro lado, ¿de qué democracia hablamos?
Vamos a hacer una pausa, Gerardo, si me lo permitís, porque yo quería citar a un educador que se llamaba Henry Spencer, que establecía una diferencia entre educación e instrucción. Es decir, en Japón, por ejemplo, en los dos primeros años educan a los chicos sobre el comportamiento, eso es la educación. Cómo tratar a los mayores, cómo tratar a los abuelos, cómo tratarse entre hermanos, cómo tratarse entre ciudadanos. Y la instrucción, es decir, 8x8, 7x7, quién descubrió América, quién fue el prócer más importante en Colombia, eso viene después. Pero la educación no siempre va de la mano de la instrucción. Hay muchas veces que estamos muy instruidos y estamos muy mal educados. Gerardo, ¿me permitís hacer una pausa? Escuchamos un poco de música y volvemos con vos.
Adelante.
seguimos por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar haciendo adicciones hoy ya sobre el final del año, repitiendo a nuestro entrevistado Gerardo Terán, destacado colega colombiano y un especialista en el tema que nos ocupa, el tema de las adicciones. Y habíamos dejado planteado el tema. Le agradecemos a la gente durante todo el 2023, a la gente de Radio Tribuna de Nueva York que nos incluyó en la programación. Y habíamos dejado el tema, Gerardo, vos tenés 3 hijos, yo tengo 5 hijos, es decir, tenemos familias numerosas, pero ¿para qué estamos educando a nuestros hijos, Gerardo? Te pregunto.
Yo creo que agregaría a lo que dijo el doctor Stein, yo agregaría que también ahora hay que educar a los padres. Es decir, hoy normalmente los padres creen que los que tienen que educar a los hijos, a sus hijos, son los profesores. Y si un profesor comete un error, se arma un escándalo tremendo. Entonces, tenemos que restablecer el vínculo educativo, formativo. ¿Por qué? Pues porque un ser humano, como lo dice Santo Tomás, tiene un potencial inmenso. Sí, podemos poner, voy a poner un ejemplo y si ustedes quieren cambiarlo me dicen, yo no soy un experto en este tema, pero a ver, si yo tengo un árbol de mandarinas, ¿durante cuántos años producen mandarinas y cuántas mandarinas y cuántas semillas de mandarinas y cuántos árboles más se puede sembrar con esas semillas de mandarinas y se multiplica? Es lo que yo llamaría y que está en el Evangelio, la multiplicación de los panes. La naturaleza tiene ese principio, es natural, está ahí, y el hombre y la mujer lo pueden observar, pueden aprender de él, pueden aprender a alimentarse, pueden aprender a alimentar a sus hijos, pueden aprender. Y para eso es necesaria la educación. El hombre tiene el potencial, el ser humano tiene el potencial de conocer cómo funciona este universo creado por un ser superior. Él nos ha dado todo eso. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, para poder ser, digamos, los labradores de la creación, los que transformamos lo que hay. Desafortunadamente, las estructuras del mal, en vez de utilizar ese potencial y de educar a la población en esa dirección, produce misiles, produce porquerías que se comen y enferman a la gente y otras cosas. Entonces, hoy, por ejemplo, en vez de tener una multiplicación de los panes, tenemos una multiplicación de poder matar 20 veces a toda la humanidad. Ese es el potencial que tenemos con misiles. Es decir, hemos agarrado el camino al revés. Esas estructuras del mal han hecho eso. Las potencias que se dedican a producir y a utilizar los grandes conocimientos, los grandes descubrimientos. Ustedes lo ven con la inteligencia artificial, con todo lo que se está haciendo. Y en vez de utilizar esa inteligencia que se va descubriendo para pensar en la conquista del espacio y otras cosas futuras, están las mesas de apuestas a través de la inteligencia artificial. Entonces, ahí es el punto. Hay que educar a la gente para que reconozcan cuál es el potencial del que son capaces y cuál es el potencial que hay en la naturaleza para desarrollar una economía de bien común, una democracia fuerte. Porque la democracia puede ser un título, pero si no hay bien común, ni la democracia ni cualquier otro sistema va a funcionar. Tiene que haber bien común para que sea exitoso. Y el bien común se fundamenta en 2 cosas, en el amor y la libertad. El amor al prójimo, a mí mismo y a lo que Dios creó. Conocerlo, reproducirlo y hacer que los demás se beneficien. Eso se ha perdido. Eso es lo que se ha perdido. No necesariamente tiene que ser religiosamente católico el tema. Hay muchas culturas que han enseñado estas cosas y las enseñan en alguna dirección, con una dirección, una orientación a lo mejor diferente. Pero el doctor ya nos ponía un ejemplo de los barra bravas. ¿Qué son los barra bravas? El odio. Los de Boca odian a los de River, los de Racing odian a los de Independiente y se fundamenta la pasión por el amor en un equipo alimentada por el odio contra el otro. Entonces ahí ya se empieza a jugar con algo peligroso. Esta sociedad tiene que cambiar esa orientación. No estoy ya en desacuerdo con el deporte ni con los equipos, me fascina el fútbol, soy hincha de fútbol. Pero el tema es que ese potencial que tiene el hombre está siendo destruido. Y le doy gracias a Dios que existen ustedes, como se lo dije en el programa pasado. porque tenemos que abrir los ojos, ¿sí? El camino de reconstrucción va a ser muy difícil. Ahora, ¿cómo se logra eso? Lo habíamos hablado en el programa pasado. Como decía San Juan Pablo II, a las estructuras del mal solamente se las puede combatir con estructuras del bien. Entonces, no nos podemos quedar en la crítica impotente, es decir, en términos de que no cambiamos las cosas, porque así como existe ese potencial para desarrollar la economía, para reconocer la naturaleza, también tenemos el potencial para derrotar al mal. El asunto es ponernos en acción.
Pero yo siempre digo que la trampa del diablo consiste en hacer creer que no existe y que en la vida uno puede hacer lo que se le dé la gana. Lo que no puede evitar son las consecuencias. Entonces, hablando de educación, porque este es el tema central hoy, porque en esas barras bravas, apasionadas y que matan en nombre de su pasión, resulta ser que ¿qué es el común denominador? ¿Cuál es el negocio en común que los une? El narcotráfico, la droga, la venta de droga. Ya no venden más entradas o banderines, se vende droga. Ahora bien, ¿cómo hacemos para transformar esta educación que evidentemente está manejada por el mal, para que sea una educación para el bien y para la libertad? Porque en definitiva yo tengo la libertad de drogarme o no drogarme. Lo que yo sí quiero es que sepan cuáles son las consecuencias. No es que fumar un porro no tiene consecuencias. No es que la cocaína, el fentanilo y todas estas drogas que hay para los ricos y para los pobres son inocuas, inofensivas. No, es decir, tenemos la libertad que Dios nos da para drogarnos si queremos o no drogarnos. Pero sepamos de qué se trata. Yo lo que observo, Gerardo, es que no terminamos de saber de qué se trata y, en definitiva, aquellos que deberían esclarecernos nos confunden justamente en beneficio del negocio. Entonces, contra eso me rebelo, ¿te das cuenta?
Yo me quedé pensando en el negocio, porque yo me encuentro, te digo la verdad, frente a un gigante económico, con un gran narcomarketing que mueve todo. Ayer me llamó una persona muy importante, muy influyente del futuro de este país, y me preguntó, le digo, no solo manden gendarme, hagan prevención, pero prevención con padres, en las escuelas, en donde no se les enseñe a drogar. Le digo, usted sabe, señor, que hay 110 negocios ya habilitados de venta de plantas y de semillas en los mejores shopping de Buenos Aires. Y cuando uno les pregunta, dicen, nosotros no vendemos marihuana, vendemos plantas, semillas y las mejores semillas, y vendemos brownies, que sí tienen marihuana, pero vendemos brownies. Entonces, este es un gigante que está entrando en todos lados, mi estimado Gerardo. Yo te digo la verdad que me siento es como David contra Goliat, es una verdadera batalla cultural, pero no sé cómo lo ves vos.
Pero ¿Nosotros somos David o Goliat?
Yo creo que somos David por ahora, pero no hay que olvidarse del final de la historia, ¿no?
Digo yo, ¿quién ganó la pelea? Con una piedrita, y le pegó en el lugar preciso. Entonces, fíjense que ese ejemplo que acaba de poner el doctor Yaría es muy importante. Está en toda la escritura permanentemente, está en la parte del Apocalipsis, por ahí. Los profetas en estos días, en la lectura de la misa, la primera lectura, están hablando de ese tema. El mal, como decíamos la vez pasada, es finito, porque no construye, destruye. Si yo construyo una casa y me dedico a destruirla, a destruirla, a destruirla, llega un momento en que ya no es casa, desaparece. Y entonces, ¿en qué vamos a vivir? Es igual con los países, es igual con las naciones. Tienen un punto de final. Y acá yo creo que es bien importante insistir en el tema de la educación, porque se tiene que preparar a la gente para el momento de reconstrucción. Cuando empiecen a ver las consecuencias, mucha gente va a reaccionar como se reaccionó electoralmente. Yo creo que la reacción electoral de la Argentina y en otros países tiene que ver que hay un principio de bien en la gente. La gente quiere un país donde la gente se ame, no se odie. Quiere un país donde la gente pueda trabajar y disfrutar del trabajo, que pueda disfrutar de la familia. Eso es natural. Y para mí eso es lo que ha pasado en las elecciones. no han votado por una persona. Entonces hay un principio de posibilidad que nos lo están mostrando. Ahora falta la operatividad de eso. En el tema de la educación es muy importante porque ustedes saben muy bien cómo se está educando. Generalmente en la red educativa de FASA se trabaja este asunto y se educa en esa dirección. Les aliento el alma diciéndole que la red educativa de FASTA y educa con un poco estos principios que a lo mejor yo no soy el más indicado para mostrarlos porque no soy un experto en educación, pero se está trabajando en esa dirección y hay otros cuantos que tratan de hacerlo también. De manera que yo digo es cómo actuamos, qué podemos hacer cada uno ahora y acá, con quién tenemos que hablar, cómo podemos pelear para que esa estructura de bien empiece a reconocerse, una estructura de bien que se oponga a las cosas que están haciendo daño y que lo demuestre, sí, ¿no? Y tenemos que ser capaces de hacerla.
Vamos a hacer una nueva pausa, Gerardo, porque me quedé pensando en algo que me parece también que es interesante y que tiene que ver con la educación, que en definitiva es la madre del borrego. Acá en las escuelas, los chicos, más que aprender matemáticas por ahí lo que van a hacer es ir a comer. A muchas iglesias, me consta, lo veo, van no a buscar el evangelio, sino a buscar ropa. Es decir, es como que las cosas están desacomodadas, que no se cumple con la función educativa, que no se cumple con la función totalmente evangelizadora, es decir, la necesidad. Mucha gente que vive en la calle, yo estoy en contacto con ellos, y uno las quiere sacar de la calle y dicen, no, estamos muy bien en la calle. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque en la calle tienen acceso a todo. A un supuesto libertinaje, a una libertad malentendida. Entonces, como hoy el tema central es la educación, recuerdo una frase que decía Pedro B. Palacios, conocido como el más fuerte: para llegar a Cristo no alcanza con ser santo, también hay que ser listo. Hacemos una pausa, Gerardo, y enseguida continuamos.
Adelante.
seguimos por la 91.1 Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar, incorporados por este año a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Recuerden que estamos los jueves a las 22 con repetición los domingos a las 19 y estamos con nuestro invitado, el licenciado Gerardo Terán, junto con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Enrique Stein y un servidor. Entonces decíamos que para llegar a Cristo no alcanza con ser santo, y también hay que ser listo, Gerardo.
Total. Él mismo decía, hay que ser astuto. hay que ser manso como lobo, pero hay que ser astuto como lobos. Es decir, es importante eso, es una ley, y es también parte de la educación. Es decir, tiene que ver con cuando una persona logra distinguir cuál es el camino y con qué velocidad tiene que seguirlo para lograr el bien. Sí, en este momento les informo que, por ejemplo, la Universidad de Fasta, que tiene una universidad en la ciudad de Mar del Plata, tiene una red educativa de educación a distancia. Y hay una carrera de ética social, donde se habla de la doctrina social de la Iglesia, digamos, la modernización del conocimiento de Santo Tomás de Aquino como un hombre, como un pensador práctico, no un pensador de etiqueta, sino práctico. Hay una cantidad de, la gente se puede meter por internet y ver, y podemos, como digamos, promover, e inclusive hay otras universidades que también hacen lo mismo, para que los jóvenes también conozcan cómo hacer las cosas. Y por otro lado, creo que se está haciendo un esfuerzo desde la Iglesia Católica con el tema del camino sinodal que está planteando el Papa Francisco y que está llamando a que los laicos, ¿sí?, no se queden en la expectativa de ver qué pasa, como diciendo, usted, yo lo voté político, a ver qué va a hacer. Usted es la autoridad, a ver qué está haciendo. No, los laicos, o sea, nosotros, tenemos que empezar a intervenir para ayudar a la gente, de la cual nos habla el doctor Yaría y que atienden también ustedes, para escuchar a esa gente, para encontrar caminos y empezar a crear una sociedad que tenga esas estructuras de bien. Hoy la Iglesia, me parece a mí bastante adecuado, está llamando a que la gente reaccione y se disponga. No sé si han escuchado, pero me ha llamado mucho la atención las homilías del arzobispo García Cuelva, que es el nuevo arzobispo de Buenos Aires, que tiene como ese empuje. Y también hay una encíclica del Papa Francisco que se llama Evangelii Gaudium, que aconseja cuáles son los caminos por los cuales hoy los laicos que no sabemos caminar para cambiar el mundo, empecemos a hacerlo.
Ahora, vos sabés que lo mencionás a Jorge Ignacio García Cuerva, el flamante arzobispo de Buenos Aires, joven arzobispo de Buenos Aires, que habrá de sobrevivir al Papa si Dios le da salud, que dijo el otro día en una de las misas que dio por Canal 7, una frase muy interesante. Dijo, ¿qué me vienen a mí con la campaña del miedo si yo no le tengo miedo a la muerte? Y me parece muy interesante, y se lo quiero plantear al doctor Stein, porque es ese fenómeno que hay entre el poder y el votante. Resulta que el que tiene el poder es el votante para darme poder a mí, pero después resulta ser que el votante termina siendo sumiso del poder. ¿Cuál es el fenómeno del poder que parecería ser casi diabólico?
Bueno, qué oportunidad interesante que plantea Alberto con esta pregunta, porque en última instancia uno se hace la pregunta es ¿cómo se sostiene lo que es el voto con una representatividad efectiva que determine no solamente que cuando se vota se da un poder a otro, sino cómo yo puedo supervisar, controlar y modificar ese poder que doy por 4 años, por ejemplo, por 2 años? Entonces creo que quizá lo que pueda discutirse sería algo así como una especie de crisis de representatividad, más allá, digamos, del valor, por supuesto, de la votación frente a lo que es dictatorial. Pero yo quiero referirme a otra cosa muy importante que usted planteó, que es, tiene mucho que ver con el problema del trabajo, y yo agregaría también el problema del consumo, porque si hay dos cosas importantes en cualquier sociedad, en cualquier régimen político social, hay dos cosas que pueden estar determinando mucho, y cuando estamos hablando de seres humanos, ¿cómo son las relaciones humanas en relación a esa actividad fundante de la hominización de los seres humanos, que es el trabajo? ¿Cómo es tan determinante la forma en que se consume, qué es lo que se consume y cómo se facilita cierto consumo o no? Por lo tanto, yo creo que en términos de problemas estructurales de los cuales hablamos todos, ¿qué habría que pensar si no son un objetivo importante en lo educativo, también en la práctica, cómo modificar ese tipo de relaciones en el campo del trabajo, en el campo de la ocupación, que podrían a lo mejor estar dando otro tipo de relación. Y por lo tanto, digamos, se manejaría de otra forma esas relaciones de poder que son tan determinantes en nuestras democracias, que, insisto, sostengo como constitucionales, por un lado, pero todavía la palabra democracia puede ser un poco grande para ver lo que realmente es, o sea, el gobierno del pueblo, que si efectivamente, como dije antes, puede haber una crisis de representatividad, realmente es el pueblo el que ejerce el poder. Por lo tanto, me estoy metiendo en temas que no tienen que ver quizá con el consumo, pero posiblemente sí con el consumo de ciertos conceptos que vale la pena también planteárselo al maestro y a los padres, obviamente, que la noción de democracia tiene que ver con valores tan tan importantes como me relaciono con otros para resolver los problemas de nuestras necesidades. Porque en última instancia puede haber muchas teorías sobre la conducta humana. Yo adhiero una que puede ser muy simplificada, más allá de lo respetable de lo religioso, que tiene que ver, los seres humanos somos sujetos de necesidades, que se pueden resolver en relación con otros, es así. Es muy difícil pensar en resolverlas solos. ¿Cómo son esas relaciones? Si son apropiadas, hay que modificarlas. Por eso creo que este punto que planteó Alberto de entrada, en la educación, ¿quién estaría en condiciones? ¿Qué Estado, qué gobierno para cambiar esas condiciones educativas y poder favorecer justamente lo que todos queremos? Un desarrollo sano, un desarrollo culturalmente productivo y más que nada mentes que puedan pensar, no mentes que estén subordinadas a un consumo que no los deja pensar libremente y que por lo tanto ahí está nuestro trabajo.
Vamos a hacer una nueva pausa, la última, Gerardo, porque después me quedo reflexionando, ¿no?, en las cosas inteligentes que dicen ustedes, ¿no?, el doctor Yarí, el doctor Stein, vos, porque digo, ¿en qué medida no podemos pecar de ingenuos? Y evidentemente la educación significa la posibilidad de elegir con libertad. Yo puedo elegir drogarme, pero tengo que saber cuáles son las consecuencias. Es decir, tengo que estar educado para drogarme o para no drogarme. Esto debería ser la familia. Hoy la familia está rota, como dice muy bien el doctor Yaría. Y hay que ver quién es el sustituto de esa familia rota. ¿Es el colegio? ¿Es la iglesia? ¿Son los gobiernos? ¿Son las organizaciones no gubernamentales? ¿Es posible reemplazar la función de la familia? Hacemos una pausa, la última, Gerardo, y volvemos, ¿te parece?
Adelante.
entramos en la recta final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Estamos entrevistando al licenciado Gerardo Terán, un destacado colega colombiano. Se ha radicado, no sé si definitivamente, pero se ve que le gustó a la Argentina, como a nosotros nos gustan las colombianas. Y creo que estamos en estado de reflexión, creo que es una buena etapa esto, un cambio de gobierno en la Argentina, un cambio de época, diría yo, más que de gobierno. Pero el tema es cómo volvemos. Uno puede acusarme de tradicionalista, y sí, lo acepto. Yo tengo la tradición de la familia, porque para mí la familia ha sido todo, y debería ser todo, con más tecnología, pero la tecnología nunca me puede reemplazar a la familia, la tengo que usar. Pero la inteligencia artificial no puede reemplazar a la familia, Gerardo.
No, claro que no. Yo estoy convencido que los robots y todo eso, la inteligencia artificial es para continuar con la conquista espacial. Hay un universo que conquistar. Ya se fue a la luna y después se empezaron a pensar cómo hacer todas esas cosas, pero las volvieron negocio y las han convertido en un tema de facilitar la vida de manera innecesaria, creando adicciones nuevas también, ¿no? Yo me refiero a que este es un descubrimiento importante, pero que dadas las circunstancias de quienes gobiernan, cómo piensan, así como crearon misiles 20 veces para destruir a la Tierra, porque se construyeron esas cantidades de misiles, asimismo hacen con toda la tecnología de las cosas nuevas que el hombre va descubriendo, del potencial que tiene la naturaleza. Entonces lo enfocan hacia la autodestrucción y no hacia la destrucción, no hacia la construcción. Y me quedé pensando en el tema que se habló de David y Goliat, y también en lo que tú decías de, digamos, la viveza, la inteligencia para descubrir cuál es la clave para que yo pueda derrotar a esta situación tan monstruosa. Bueno, David simplemente tuvo puntería, muy bien desarrollada, tuvo inteligencia, tuvo viveza y derrotó a Goliat, que era un experto gigante con el cual se ganaban todas las guerras de ese enemigo. Entonces, yo creo que es importante encontrar esos momentos, encontrar esas circunstancias que permiten cambiar las cosas, y eso en el mundo ha pasado muchas veces. Muchas veces en la historia de la humanidad, cuando he empezado a caminar hacia arriba, ¿no?, hacia el progreso. De modo que yo creo que el tema de la educación es súper importante, es clave, necesario, y estoy de acuerdo con el doctor Stein en que no se tiene que hablar de educación si no se habla de los que educan y cómo se los educa y para qué se los educa y cómo tiene que ser un programa de educación, hasta dónde queremos caminar. También esto necesita un proyecto, eso necesita dirigentes que estén pensando adecuadamente en cuál es el camino del progreso, ¿no? El verdadero progreso, del bien común, del bienestar de una nación.
Te cuento como una intimidad compartida, mis amigos del programa y con vos y con toda la audiencia, que este ha sido un año para mí muy profundo de comprensión del fenómeno adictivo, en donde se mezclan el pesimismo y el optimismo. Por un lado, es ver esa infraestructura social educativa rota, y yo te diría de alguna manera que sea rota, como una tarea de exterminio para que sea rota, para que esté rota la estructura escolar, la estructura familiar, la estructura educativa, la estructura cultural, la estructura religiosa, como una tarea urdida con prolijidad maligna. Y queda un hombre suelto, quedan retazos de ser humano. Y por otra parte, una supraestructura en donde se juntan gobiernos productores de cocaína, que amplían su poder político, cadenas financieras, cadenas de apuestas, cadenas de bancos, cadenas de narcofútbol, un fenómeno nuevo que ya está empezando a tener incidencia. O sea, eso me da el optimismo de que me doy cuenta. Siempre para nosotros, los terapeutas, la toma de conciencia es fundamental. Por otra parte, los detritus que consultan, porque son retazos de seres humanos, sueltos, rotos, casi descerebrados, lo que buscan es un abrazo. Y en este momento se me ocurrió pensar en un paciente que vivió 6 meses entre prostitutas, lesbianas, cocaína, regenteadores de personas, que yo acá he hecho un retazo, roto, pero que me pide que lo abrace y que lo único que le quedó es el olfato y que dice, qué lindo perfume que tiene usted. O sea, te cuento una intimidad de cómo me siento.
Bien, vale la intimidad, cómo no. Y yo creo, Gerardo, para ir despidiéndonos, por lo menos para mí, todo esto se basa en la fe. Es decir, no solamente en la fe religiosa, la fe en Dios, sino en esa definición de la fe que me parece maravillosa, que es la evidencia de lo que se espera. Porque si no tenemos esa fe que nos motorice, es muy difícil uno, a través de su cuerpo, de su mente, tener la fuerza y la inteligencia necesaria para enfrentar el mal, ¿no te parece?
Sí, sí, yo creo que es importante. La fe es una virtud que está infusa en nosotros. La esperanza y el amor son cosas que nosotros las tenemos adentro.
Y queremos agradecerle al licenciado Gerardo Terán por su participación, por su experiencia, por su sabiduría. Te deseamos lo mejor para vos, tu familia, tus tres hijos, Gerardo, y que realmente se pueda capitalizar y poner en práctica toda la sabiduría y toda la voluntad que tenés. Que Dios te bendiga y nos reencontraremos en el 2024, si te parece.
Claro, estamos a la orden, como cuando deseen, yo estoy dispuesto para compartir con ustedes y con la audiencia.
Un abrazo grande y hasta nuestro próximo encuentro.
Bueno, les deseo una feliz Navidad.
Gracias, igualmente para vos y tu familia. Nos vamos, Ricardo Piñero, vos harás de esto un gran programa como siempre. En nombre del doctor Yaría, del doctor Stein, del licenciado Lettieri, te agradecemos mucho tu valiosísima colaboración. Te mando un fuerte abrazo y Dios mediante será hasta la semana próxima, siempre por la 91.1 de FM. Gracias.